¿Se ha hecho realidad, no sé si, el peor de los escenarios para el proyecto europeo? Boris Johnson es desde hoy el nuevo primer ministro británico. Sus primeras palabras como flamante premier y delante ya del número 10 de Downing Street han sido para insistir en que, sí o sí, habrá Brexit.
Los que apuestan contra el Reino Unido van a perder. Vengo a cumplir la promesa de salir de la Unión Europea el 31 de octubre, sin peros ni síes, y haremos un nuevo acuerdo.
Precisamente, las negociaciones del Brexit se han llevado por delante a Theresa May, que hoy se despedía como primera ministra británica, pero que no dejará la política.
Y cada uno de nosotros, donde quiera que nos sentemos, sea lo que sea que representemos, podemos estar orgullosos de ello. Y ese deber de servir a mis electores seguirá siendo mi mayor motivación.
En Bruselas, la amenaza de Boris Johnson de salir de la Unión Europea, incluso sin acuerdo, ha hecho que se enciendan todas las alarmas, digamos que más todavía, no es para menos. De hecho, las autoridades comunitarias se han apresurado a advertir de que un Brexit no negociado sería una tragedia para todos. Una tragedia europea de la que esta semana se escribe un nuevo episodio con este personaje que vamos a analizar hoy en nuestro tema del día. En Londres se vive hoy una jornada histórica. Boris Johnson se ha convertido este miércoles en el 77º primer ministro británico. La llegada del nuevo inquilino al número 10 de Downing Street es un huracán de consecuencias impredecibles, tanto dentro como fuera de su partido y, por supuesto, dentro y fuera del Reino Unido. Vamos a conocer la última hora. Corresponsal de COPE en Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, no sé si se estrena con polémica o es que nunca la ha dejado, pero podría haber desvelado qué le ha dicho la reina Isabel II. Empezamos bien, ¿no?
Es maravilloso. Mira, eso está por confirmar, pero viendo quiénes son las fuentes y qué tipo de periodistas de los habitualmente bien informados lo están replicando y contando, me temo que sí, que no es un bulo. Es que lo primero que ha dicho al salir de su besamanos, de su presentación oficial ante la reina, que es la jefa del Estado, es contar lo que le había dicho ella. Primero, mal, porque como bien sabes,
las
aquí
cosas
lo
no
que
se
dice
hacen.
La reina, te lo tragas, lo asumes, no replicas y además jamás lo cuentas. Pero es que resulta que si es verdad lo que dice Boris, que le ha dicho Isabel II, sería textualmente esto: I don't know why anyone would want the job. O sea, no sé por qué nadie querría este trabajo, el de primer ministro.
Caramba.
En 93 años, guardando silencio, 14 primeros ministros ha nombrado, desde Churchill, que es el primero que encontró, imagínate, hasta Boris Johnson, que sale del salón de honor
y le revienta los de récord.
¿Sabes lo que me acaba de decir la reina? Que no se le ocurre por qué queremos este trabajo.
Hablando del Brexit, Paloma, sí o también, eso no es tan fácil, ¿no? Pero lo ha dicho muy tajante.
Muy tajante. Nos vamos el 31 de octubre sin ifs ni buts, o sea, ni síes ni peros. Nos vamos. Y además ha dejado bastante claro que si no es posible salir el 31 de octubre, será porque Bruselas lo ha impedido. Es decir, ahí está el reto. Por mi parte, Brexit sí o sí. Y además ha prometido un nuevo acuerdo, un mejor acuerdo. Ten en cuenta que Boris Johnson no tiene otra opción que superar el bloqueo en el que ha estado Theresa May durante 3 años. Él lo ha dicho muchas veces. Ha usado la metáfora de la rueda del hámster. Este país lleva metido en una rueda de hámster todo este tiempo. Hay que salir. Uh-huh. Y la opción de Boris, evidentemente, es salir con Brexit.
El partido sigue dividido en dos. Hay un montón de retos, pero las dimisiones continúan, ¿no?
Sí, hay que decir que son unas 10, más o menos, pero en un contexto. Y es que todos ellos sabían que se habían enfrentado duramente a Boris Johnson, que se había sentado con ellos en el ejecutivo de Theresa May. Con lo cual, quitando alguna sorpresa que podía haber sido recolocada, por ejemplo, Hunt, el gran rival de Boris Johnson en las primarias, actual ministro de Exteriores, bueno, actual hasta hace un par de horas, dice que se va porque Boris Johnson le había ofrecido otra cartera, según filtraciones, defensa, y él decía que o se quedaba de ministro de Exteriores o se iba. Bueno, este sí podría haber seguido. Los demás, Ángel, o se iban o les iban. Era evidente que Boris Johnson venía a renovar el gobierno y además lo está confirmando con los nombramientos. Ya llevamos 8 y siguen cayendo con cuentagotas. Brexit duro, muy duro.
Y la última, ¿quién ha dicho adiós? Bueno, adiós, adiós, pero sigue en política. Theresa May, ¿con qué te quedas de ella?
Pues mira, me quedo con un gesto, que es doy la guerra hasta el final. Va a seguir sentándose en la Cámara de los Comunes, deja de ser primera ministra, pero va a seguir acudiendo como parlamentaria. Y hoy, que era su último cara a cara, total, ha respondido 4.500 preguntas en estos 3 años, todavía se enfrentaba con Jeremy Corbyn en un cuerpo a cuerpo, como si le quedase por delante toda una carrera política. Y eso la honra, Ángel.
Seguramente. Que haga lo que quiera, pero que no baile. Aquella escenita de ABBA, por favor, que no baile. Paloma García Ovejero, Londres. Un beso.
Seguimos.
Chao, gracias. Seguimos analizando en este tema del día la llegada de Boris Johnson a la jefatura del gobierno del Reino Unido. Dicen los que le conocen que era su sueño y ha aprovechado el momento. Pero, ¿quién y cómo es Boris Johnson? A ver cómo lo retrata Belén Miguel.
55 años, periodista e historiador, exministro de Asuntos Exteriores y exalcalde de Londres, y ahora primer ministro británico. Su melena rubia y despeinada es tan conocida como su excentricidad para algunos o su simpatía para otros, depende de cómo se mire. Boris Johnson, o Bojo, como se le conoce, ha dividido prácticamente la mitad de la sociedad del Reino Unido. Los partidarios del Brexit lo ven como el salvador, mientras que otros temen que sea el que lleve al Reino Unido a un túnel sin salida. La polémica le acompaña antes incluso de que se dedicara a la política. Su primer empleo como periodista fue en el diario británico The Times, allá por la década de los 80, pero fue despedido por falsificar unas declaraciones en uno de sus reportajes. Ya a comienzo de los 90, el diario conservador The Daily Telegraph lo manda a Bruselas, donde sus artículos ya destilaban el tono crítico y euroscéptico que hoy mantiene. Con el nuevo siglo, David Cameron lo nombra ministro de Educación en la oposición, puesto que abandona en el 2008 cuando logra arrebatar al laborismo la alcaldía de Londres. Pero su relevancia internacional llegaría con la campaña del Brexit. Logrado lo que se antojaba imposible, pasa a formar parte del gabinete de Theresa May como ministro de Asuntos Exteriores, etapa en la que fraguó una buena relación con Donald Trump. Tras dimitir, mantiene un perfil bajo hasta que da el salto al liderazgo y se hace con él. Este es el hombre que desde hoy reta a la Unión Europea.
Graham Kelly es un periodista británico que lleva 15 años trabajando en España, los últimos 10 como corresponsal para The Times. Graham, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo de cuando ha dicho mi compañera que le despidieron del Times por falsificar unas declaraciones, pues no está mal como carta de presentación, ¿eh?
Bueno, claro, eso fue su primer trabajo en el mundo del periodismo y irónicamente falsificó algunas palabras de su propio padrino y fue despedido en este momento inmediatamente. No fue una buena manera de empezar, obviamente, carrera.
No parece. Oye, ¿cómo es el personaje más allá, no sé si de la caricatura o del personaje histriónico por el aspecto que vemos desde aquí? ¿Cómo es de verdad, en tu opinión, Graham?
Bueno, obviamente mucha gente dentro del Reino Unido y fuera en el mundo fija en la imagen de Boris Johnson como un payaso, como un hombre que hace muchas risas, que no parece un hombre serio, pero en realidad es un hombre muy muy inteligente. Y cuida mucho de su imagen y es muy sensible por los ataques que recibe él quizás diariamente. Entonces, hay dos lados del carácter. Sin duda, no es un payaso, es un hombre muy agudo y muy inteligente.
Desde el punto de vista político, más allá del Brexit, desde el punto de vista político, ¿cómo es? ¿Es un conservador muy duro tipo Margaret Thatcher? ¿Es liberal? ¿Es neocon? ¿Cómo es?
Bueno, tienes que entender cómo ha cambiado su propio partido desde hace 3 años casi. Desde un partido de la derecha, casi moderado, que cuida por toda la nación. Ahora mismo el Conservative Party es un partido nacionalista de la derecha, más a la derecha, y tiene el interés de la nación casi Inglaterra, no el Reino Unido, porque hay gente en Escocia que nunca van a votar por Brexit, ni otras partes de la Unión. El partido ha cambiado fundamentalmente, y Johnson es la representación de este cambio.
¿El poder directamente Downing Street cambiará su personalidad o su forma de hacer las cosas, o va a ser tan, no sé si decirlo, tan histriónico como Donald Trump?
Lo dudo. Yo creo que va a dejar algunas bromas, como pasó antes. Y Boris Johnson no es una persona que está ocupado con lo que pasa con Twitter. Ahora mismo es casi el momento que él ha querido por toda su vida, desde la infancia. Entonces, quizás es un momento, vamos a ver la verdadera Boris Johnson. Y dudo que va a hacer comentarios en Twitter y hacer más bromas. Ahora mismo también tiene la presión de él tiene que sacar el Reino Unido de la Unión dentro de 100 días. Es mucha presión. Y él quería, obviamente, hacerlo con un acuerdo con Bruselas idealmente, pero si no, no le importa hacerlo con un no deal Brexit.
Ya, eso te iba a decir, no acuerdo. ¿Tú crees que al final va a haber Brexit o cabe alguna posibilidad de un segundo referéndum?
Yo creo, personalmente, que va a ser muy difícil sacar el Reino Unido con un acuerdo dentro de 100 días. Y Boris Johnson ha dicho que él va a salir sin un acuerdo con Bruselas y es su promesa a la nación, y creo que está capaz de hacerlo.
Gracias, Graham Kelly, corresponsal en España del diario británico The Times. Gracias por atendernos, Graham. Suerte.
Ok, gracias.
Chao, buenas noches. Tras conocer cómo ve a Boris Johnson, un británico que vive en nuestro país, ahora en nuestro tema del día cambiamos las tornas. Vamos a comprobar cómo ve un español en Londres al exalcalde de su ciudad, ahora nuevo primer ministro. José Pizarro es un chef extremeño que lleva ya 20 años en el Reino Unido, donde es conocido como el padrino de la cocina española en ese país. Y a mí me consta, ¿eh? Cocinero, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal todo?
Eso digo yo, tío, ¿cómo te va?
Hombre, pues la verdad que no mal.
¿Tú estás
no mal
a favor? Tú estás...
Not too bad.
Ya, ya. ¿Tú estás a favor del Brexit o no?
Por supuesto, hombre, ¿cómo no? Brexit y además duro. Duro, no, durísimo.
Pero
por supuesto, por supuesto que no. Fue un momento muy duro cuando las votaciones salieron, ¿no? Y bueno, más que otra cosa fue esa barrera que puede que tengamos, ¿no? Entre mis dos países, ¿no? Mi casa, que es Londres, y mi país, que es España, ¿no?
Claro.
Fue un momento bastante, bastante duro, la verdad. Y bueno, a ver, el Boris, lo que nos dice ahora, ¿no?
¿Cuánto tiempo? Bueno, claro, tú, por los años que llevas allí, me consta, este ha sido tu alcalde todo el tiempo que estuvo de alcalde.
Exactamente.
¿Cómo es?
Mucha gente,
¿cómo es?
Pues mira, no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, y lo que la gente suele decir, que es mucho más, no tan payaso, por decirlo así,
sí,
como es en televisión, ¿no? Que es una persona bastante sensata y con las ideas muy claras, ¿no? Muy claras, no, clarísimas. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Sabía, quería ser primer ministro y y es primer ministro ahora mismo, ¿no? Pero bueno, ahora tiene que cumplir todas las promesas, ¿no?
Por lo que dicen...
No, y ahora no son bromas, ¿eh? Ahora no son bromas, ahora seguro. Es la cruda realidad.
Seguro. Por lo que dicen tus clientes, tus compañeros, por tu experiencia, ¿lo del Brexit duro puede ser un auténtico desastre o al final la vida sigue y tiraréis para adelante?
Hombre, yo creo que estamos en un país bastante fuerte y si fuera un Brexit duro, yo creo que en algún momento todo se volvería a unos cauces, ¿no? Lo que escuchamos es que, y lo que se oye y lo que yo quiero pensar es que no sea un Brexit duro, ¿no? Que no sea un Brexit, eso es lo primero,
pero
que no, que si pasa, que no sea duro, ¿no? Que no sea duro. Y sobre todo es la incertidumbre que todos tenemos. Es la incertidumbre la que nos está, bueno, pues... dando un poco de dolor de cabeza, ¿no? Porque no sabemos por dónde andamos y yo como empresario en este país, pues bueno, también una cosa un poco como empresario y ciudadano, ¿no? Pues un poco duro, un poco
yo me
duro
acuerdo,
y...
Me acuerdo estando en tu casa allí, en uno de los locales, recuerdo, ¿se estaba cerca de la estación? ¿Puede ser de Liverpool?
Sí,
bueno, pues recuerdo cómo me comentabas que era muy fácil emprender, arrancar, iniciar una empresa en Londres, pero claro, la incertidumbre y el impasse es lo peor que puede haber para la economía.
Totalmente, y es lo que está pasando, ¿no? Los precios han subido, la libra, como sabemos, está por los suelos, y bueno, es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, yo siempre he sido una persona muy positiva, muy optimista, y siempre he pensado que pase lo que pase, no nos va a afectar mucho, ¿no? Sobre todo a las personas que estamos viviendo aquí, pues, como yo, pues, 20 años, ¿no? Bueno, yo como 20 años y mucha gente que acaba de llegar, ¿no? Oye, siempre he sido muy positivo con el personal, sobre todo por eso, para que no quiero que la gente lo pase mal, realmente.
Oye, José, mi compañera Paloma García Ovejero, que lleva poquito tiempo de corresponsal en Londres, me manda un mensajito y aparte de que te pone a caldo directamente, me dice que te cuente lo de las exportaciones. ¿A qué se refiere?
Hombre, bueno, las exportaciones, que pues yo tenía una empresa que quería, supongo que se refiere a ello, ¿no? Estaba creando una empresa para importar y la puse en hold, como dicen aquí, ¿no? La puse en un lado por el momento, creo que se puede referir a ello, ¿no? Y bueno, ahí estamos, para adelante esperando el 31 de octubre, ¿no?
Oye, cuando estuve en Londres la última vez tenías ya 3 locales, ¿cómo vas?
Voy por el cuarto.
Vaya.
Ahí estamos. El cuarto,
esperando a ver qué pasa.
Hace cuatro meses abrí un pub. Tenía muchas ganas de tener un pub, sobre todo eso, ¿no? Para las tertulias. Un pub es como el bar de mi pueblo, ¿no?
Claro.
El sitio donde vamos, nos reunimos aquí en Londres a tomarnos la pinta y en España, pues la cañita, ¿no?
Claro.
Y bueno, las tertulias siempre son muy agradables.
Qué bueno.
Las tertulias han sido un poco, como te puedes imaginar, por todos lados, pero bueno, interesante sobre todo y aprendiendo.
¿Por dónde has abierto el pub? Porque zona...
En Isha, Surrey, está a una hora de Londres.
Caramba.
Es una zona, la verdad, muy bonita y lo disfruto. Bueno. Eso de sentarse a tomar la pinta con los locales es algo muy, muy, muy especial.
Fíjate tú, el extremeño allí, el tío, con un par. Oye, que digo que a lo mejor para la fecha sea el Brexit, igual vamos a hacer radio en directo a Londres, así que iré a verte a tomar una cañita contigo.
No, hombre, lo hacemos aquí, en el restaurante, en la zona privada.
Bueno. Tú da ideas.
Lo que sea.
Venga.
Ya sabes que soy muy bienvenido en mi casa, que es vuestra casa.
José Pizarro, chef español en Londres. Gracias, amigo. Cuídate.
Un abrazo fuerte.
Chao,
para
todos. José. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Te hemos contado en este tema del día el estreno de Boris Johnson como primer ministro británico, también quién y cómo es el nuevo jefe de gobierno del Reino Unido. Vamos ahora a conocer la vertiente económica de esta noticia. ¿Qué implica su postura inamovible, ese Brexit duro, al menos por el momento? Una postura por la que ha recibido ya la primera advertencia desde Bruselas. ¿Qué han dicho las autoridades comunitarias? Belén.
La Unión Europea ha aparcado los eufemismos y ante el órdago de Boris Johnson ha asegurado, primero, que no hay posibilidad de renegociar el acuerdo de salida y, segundo, un Brexit no negociado sería una tragedia para todos y especialmente dañino para la economía. Desde España, el que será próximo responsable de la política exterior europea, Josep Borrell, se mostraba conciliador.
Su intención sea que el Brexit sea una realidad en la fecha prevista. Lo que no sabemos es cómo. Lo que no sabemos es cómo. Estoy seguro que en Bruselas y desde luego en España se harán todos los esfuerzos para evitar un Brexit desordenado.
A tres meses de esa última fecha fijada para la salida del Reino Unido y con una postura de máximos por ambas partes, al menos de momento, la única salida que se vislumbra es una nueva prórroga.
Eva Prada es directora nacional de la Cámara de Comercio Británica en España. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Eva, ¿valoráis como personalmente la elección del primer ministro, de Boris Johnson? ¿Cuál es vuestra opinión?
Se sabía, se creía y había muchos indicios de que iba a ser el ganador de estas elecciones, que son unas primarias de su partido. Esto es muy importante, ¿eh? Han votado los 310 parlamentarios y 160.000 afiliados al Partido Conservador, lo cual es un 0,3% de los 66 millones de habitantes. Eso creo que es importante decirlo de inicio. Se sabía. Para nosotros, lógicamente, después de todos los sondeos y el trabajo que hacemos como asociación para representar los intereses bilaterales entre España y Reino Unido, tanto comerciales como de inversión, la salida desordenada es algo que ya llevamos 3 años diciendo que no es lo que desean las empresas.
Claro, claro. Pero ¿pensáis que con Boris Johnson estamos más cerca de un Brexit duro o de una salida desordenada, como dices?
Desde luego, esto es lo que él ha dicho para ganar esas primarias de su partido. Y ahora lo que habrá que ver es que tiene los mismos dilemas que tenía Theresa May. Tiene un poco más de libertad, puesto que tiene una mayor mayoría, valga la redundancia, en el Parlamento. Pero lo que habrá que ver es si eso es viable. Si realmente cree que quiere provocar esa salida sin acuerdo, lo cual daría lugar a una crisis política y a ese cataclismo del que hemos hablado con las cifras de lo que podría implicar económicamente para el Reino Unido. Y si no, pues intentar conseguir esa prórroga, que también es muy arriesgada. Es verdad que la Unión Europea, la nueva presidenta de la Comisión, parece que tiene la misma postura que tenían sus predecesores. Parece que si hay una razón muy válida, que creo que solo serían unas nuevas elecciones generales, tendría lugar esa prórroga.
Cuando dices que no es la oposición que defendéis, esa salida desordenada, ¿por qué? ¿Qué supondría para el Reino Unido y para el resto de Europa, desde el punto de vista empresarial o comercial?
Si comparamos con otros países de los 27, las relaciones bilaterales entre España y Reino Unido son enormemente fuertes. Si hablamos de comercio bilateral, estamos hablando de 60.000 millones de euros. El Reino Unido, nosotros realizamos un barómetro de la inversión británica cada año y el Reino Unido ya lleva varios años siendo el primer inversor europeo y el segundo mundial detrás de Estados Unidos. La inversión del último año del 2018 fue de 3.100 millones de euros. El número de residentes, todos los turistas, los 19 millones de turistas británicos que vienen a España, los residentes británicos en España y los residentes españoles en el Reino Unido, el número de estudiantes españoles. Que estamos hablando de que realmente hay una relación enormemente fuerte que puede impactar tanto en esa relación económica como en esa relación social. Por eso creemos que una salida desordenada no beneficia a nadie.
Claro.
Lo que está claro es que si salen de la Unión Europea, las relaciones siempre serán más complejas. Esto todavía tenemos que decirlo en las jornadas que organizamos y en las reuniones con empresas, porque todavía parece que no se lo creen.
Sí, es que resulta tan
más compleja.
Resulta tan imposible a priori, pero es lo que se va a hacer.
Bueno, es lo que dice ahora que se va a hacer.
Ya, te entiendo.
Yo creo que estamos todos muy expectantes, hay mucha curiosidad, pero lo que tenemos que ver ahora es cómo esto llega. Llevamos 3 años desde el resultado del referéndum. Yo creo que si a mí me hubieran preguntado, y probablemente a las personas que nos asesoran y a muchos de los empresarios que están a nuestro lado, les hubieran dicho que nos encontraríamos en el punto en el que estamos ahora, probablemente nadie se lo creería.
Claro.
Yo creo que estamos en un momento inédito y que es de una complejidad enorme, y esos dilemas tendrá que enfrentarse, porque Theresa May ha dejado las mismas cosas que son de difícil solución y que ahora se encontrará el nuevo gobierno.
Y la última, Eva. 300 empresas e instituciones británicas forman parte de la Cámara de Comercio Británica en España. En líneas generales, ¿ganan los optimistas sobre una salida más o menos positiva o los pesimistas en que esto va para muy desastre?
La verdad es que la pregunta que me haces me encantaría tener una respuesta basada en algunas evidencias. La verdad es que ahora todo es súper especulativo.
Ya.
Nosotros hemos hecho sondeos para las empresas para conocer qué era lo que les preocupaba y poder representar sus intereses e informarles. Y la verdad es que hemos tenido una relación muy buena con Abril. Nos ha facilitado siempre el diálogo. Lo mismo con el gobierno español. Pero a día de hoy es todo pura especulación. Lo que sí podemos decir desde un punto de vista de impacto económico es que lo que deseamos es o bien una prórroga o una salida lo más ordenada posible.
Claro.
pero la quiniela me es de enorme complejidad poderla hacer.
Mira, justo se nos estaba estropeando la comunicación cuando habíamos terminado. Eva Parada, directora de la Cámara de Comercio Británica en España. Gracias y buenas noches, Eva.
Un placer, hasta la próxima.
Adiós, chao, chao.